No lo pienses más. Y dame una señal. Acá, por Radio Universidad. Acción colectiva. Acción colectiva. Autogestión. Autogestión. Horizontalidad. 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 Hablemos de nuevos sellos emergentes.
Abrimos la segunda media hora de Dame una Señal, 14:34 minutos, con ella, ¿no? Con Priscila, que nos va a traer unas nuevas informaciones, novedades sobre sellos musicales y demás.
Bueno, buenas tardes, Vero y Augusto, acá en otro capítulo más de esto de los sellos emergentes, los nuevos, que bueno, cada vez se descubren más. Estuve el fin de semana investigando un poquito más, también para salir un poco de los que son de acá de la ciudad, digamos, o por ahí los más relevantes que ya hemos, digamos, conversado en estas uh-huh. últimas semanas y bueno, desde ya fines del año pasado. Hoy vamos a hablar con los chicos de Crank, ¿sí? Crank Records, que es un sello discográfico también bastante nuevo y que tiene sede en Buenos Aires. Por lo que, además de estar en toda la movida allá, y también realizan visitas acá, han tocado bandas acá. Bueno, el sábado más precisamente se hizo una feria de sellos discográficos en Tormenta, que es el espacio que está ahí en 66, 6 y 7, donde bueno, hubo feria de discos, digamos, un poco de promoción de...
Las chicas de Tormenta vienen realizando ese tipo de eventos hace un tiempito, se juntan y bueno, difunden un poquito de música, además aprovechan el lugar ahí en Tormenta, muy lindo, cerca de Plaza España, un lugar donde podés, además, sí, cortarte el pelo.
Sí,
¿no?
Multifacético, porque también, bueno, uh-huh. está Corte Salvaje ahí, los chicos y las chicas también, pero está buena la idea. Así que, bueno, este sello, digamos, tiene un espacio en Tumblr.
No sé, Tumblr.
Es como medio complicado.
Tumblr.
Tiene tanto espacio ahí como también en Bandcamp, donde se pueden ver los discos.
Ahí estamos viendo el Facebook, ¿no? Crank, lo buscan por Crank y aparece ahí la página web de Facebook.
Exactamente, que dice, bueno, tapes, CDs y vinilos, o sea, también como otros de los sellos que ya hemos hablado, rescata el tema del vinilo como bueno, digamos, como el objeto vintage, y también recuperando un poco el sonido, ¿sí? Y en tape, que sería los cassettes, recuperan ese sonido crudo, que bueno, que ahora está como bastante de moda también, mostrarse así con esa crudeza en la música que realizan. Y bueno, íbamos a hablar con Iván, que bueno, obviamente tuvo un problema y no nos pudo atender. Así que, bueno, queríamos también contarles que bueno, es un sello que viene trabajando también hace unos 3-4 años.
Creo que hay nombres muy importantes, por lo menos para los que escuchamos música, hay nombres donde que aparecen en algunos recitales importantes en Capital Federal, ¿no? Tipo Nairobi, una banda que se dedicó a hacer una suerte de dub tirado más a lo criollo, ¿no? Ellos incluso han grabado con Liz Clark Perry, que es un grosso en la materia, y con Mad Professor se han presentado. Y también veo a las Kellys, una de sus integrantes, la baterista, si no me equivoco, uh-huh. Baterista también de Daniel Melero. No sé si sigue estando en el conjunto estable de Daniel Melero, pero la verdad que es un nombre de peso. Las Piñas también, que son de acá.
Bueno, las Piñas, que son las chicas de acá, las chicas que son más con su rock surf, le dicen ellas, sí. Pero bueno, que también están teniendo bastante relevancia, sobre todo en el último tiempo, porque es una banda muy joven que la pegó muy rápido también, por así decirlo, porque tuvo la suerte de que la escucharan, las invitaran al Uruguay, las escucharon en Estados Unidos y las invitaron a grabar.
Eso fue tremendo,
estuvieron en el aire de FM el año pasado y contaban de que habían escuchado un tema de ellas y que
la llamaron
un productor de Estados Unidos y les grabó, bueno, en formato cassette, que era lo que veníamos hablando recién. Uh-huh. Bueno, por lo que es un sello que viene trabajando con diferentes artistas. En general, como siempre mencionamos, son artistas que realizan, digamos, música con un estilo parecido, ¿sí? Dentro del indie o dentro de este sonido alternativo nuevo. Bueno, las Kellys, como bien decías, son una de las bandas que tienen. Después está Marina Fages, sí, que bueno, que justamente fueron las que elegimos hoy para escuchar, sí. Y también para que nuestros oyentes puedan enterarse, ¿no? Uh-huh. De cuál es la música. Y bueno, finalmente lo tenemos a Iván, por lo que sabemos, que nos va a contar un poco de cómo empezó Crank. Así que bueno, hola Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien. Bueno, ahí le estaba contando un poco a la audiencia cómo era esto de Crank, con las bandas que trabajaban. ¿Cuándo empezaron a trabajar en fecha exacta, digamos, y cómo surge Crank?
En realidad surgió por necesidad, porque no había ningún espacio que presentara de la manera que sentimos que tenían que trabajar las bandas, y sentíamos que las bandas estaban cada postulado, muy dispersas, tratando de conseguir objetivos complicados y todos solos. Entonces la idea fue armar un colectivo de bandas y de artistas que pudiéramos ayudarnos mutuamente a progresar, y a partir de compartir recursos, experiencias y conocimientos, poner a servicio lo que uno tiene para las otras bandas. Y bueno, así es un poco como funciona hoy Crank.
Uh-huh. Bien, Iván, además de vos, que ayudás, digamos, a coordinar un poco en lo que es el sello, ¿también tenés una banda? ¿Sos músico, digamos?
Yo toco en Nairobi, es mi banda. Claro. De hecho, Crank es un poco creación de Basta, que es el vocalista de Nairobi, y yo. Y también toco en otra banda, casualmente ahora estamos en la ciudad de Córdoba presentando el disco de Mandíbula, que es un proyecto más basado en la electrónica. Estamos acá, ayer hicimos una presentación y ahora hacemos otra. Y bueno, un poco nosotros, también con las chicas de la Kelly, somos los que llevamos adelante el día a día del sello.
Bien, bueno, en general tienen como la misma característica de otros sellos también independientes que han surgido en los últimos años, esto de trabajar por una cuestión de necesidad, o sea, o de buscar un espacio alternativo que vaya por fuera de lo que es los grandes sellos discográficos. ¿Con qué cuentan, digamos, ustedes a nivel conocimiento cuando dicen, bueno, tenemos la necesidad de agruparnos y de difundirnos y de grabar los discos? Bueno, ¿con qué, digamos, conocimiento ustedes lo empiezan a hacer o sobre la marcha lo fueron adquiriendo?
Mira, hay cosas que son como resultado de la experiencia. A mí, músicos más grandes que yo, más adultos, me pudieron contar, por ejemplo, cómo funcionaba Sadaic, qué derechos teníamos nosotros sobre nuestra propia música, cómo manejarse y demás. Lo que hoy pasa en Crank es que bandas como Nairobi o las Kellys, que ya tienen territorios ganados, por así decirlo, permiten que bandas nuevas ingresen a ese circuito. Por ejemplo, la última banda que ingresó en Crank es una banda de La Plata, se llama Las Piñas. Entonces, por ejemplo, le damos la posibilidad de tocar en shows con buena técnica, con mucho público, editar discos como a nivel profesional, y cuestiones que tal vez los primeros pasos de las bandas a veces son difíciles, y si hay alguien que te los facilite, se avanza más rápido, porque el gran objetivo de todo esto es generar una nueva escena y una comunidad de bandas que se ayuden mutuamente a cambiar el camino de la música, para no estar todos, para hacerlo en equipo, y sobre todo para que sea más fácil y que uno no tenga que pagar esos derechos de piso o esas cosas, que nosotros no estamos muy de acuerdo con eso.
Iván, acá te habla Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tengo una pregunta que tiene que ver más, está más relacionada con bueno, tu participación en Nairobi, obviamente, ¿no? Pero sí. Ustedes han tocado o han compartido escenario también con Lee Scratch Perry y con Mad sí. Professor. Digo, eso también es un avance, digo, tanto para la banda como para el sello, porque si vos te encontrás con la posibilidad de conocer o mostrar tu música a un artista de afuera, ni que hablar, ¿no? Y más si se trata de tipos que son recontra pioneros, ¿no?, en el asunto.
Bueno, mucho tiene que ver con eso. O sea, tanto nosotros como, por ejemplo, las Kelly ya han hecho 6 giras europeas. Entonces, hoy una banda de nuestro sello quiere ir a Europa y, bueno, ya hay una red de contactos, de experiencias, sobre todo, de poder compartir a nivel humano en qué está bueno fijarse, en qué no, por dónde ir, por dónde no ir. Aparte de los contactos reales o lo que uno pueda llegar a brindar desde lo estructural, también hay un gran foco puesto en lo humano, ¿no? Pues la carrera del músico, por más que para muchos parezca brillantina y joda, tiene mucho de trabajo duro y en solitario y de esperanzas que uno pone en algo que a veces nunca resulta. Entonces también tiene que ver con generar una buena comunidad de músicos donde todos nos sentimos contenidos por nuestros pares y trabajamos con gente que admiramos. Entonces, esta experiencia, por ejemplo, que ha tenido Nairobi de viajar afuera, de grabar o de tener la posibilidad de trabajar con nuestros ídolos, es un poco también un ejemplo y un tipo de camino a seguir por el resto de las bandas, de saber que el arte se impone, ¿no? Que hay que tratar de dedicarse a hacerlo de uno y, bueno, las cosas van sucediendo.
Sí, que es un camino también ya allanado para otros que lo quieran, digamos, transitar también, o bueno, quedan los contactos, queda la experiencia. Veíamos que ahí en Crank, bueno, se presentan como Crank Records, tape, CDs y vinilos. Contanos un poco de qué se trata o cómo rescatan ustedes, digamos, formatos anteriores.
Bueno, yo soy fanático de vinilo, así que para mí todo el ciclo de una edición de un disco se cierra cuando llega, para mí, al formato más alto y más lindo, que es el vinilo. Pero en ese camino también, hace un año y medio, me agarró la inquietud de empezar a fabricar cassettes, que siempre me gustó el formato, y eso nos dio la posibilidad de abrir como un catálogo paralelo. Nosotros lo que hacemos generalmente es CD y vinilo con las bandas con las que trabajamos siempre, y de repente empezamos a poder editar bandas que nos gustaban mucho, sobre todo bandas de afuera, y discos que para nosotros eran importantes, poder editarlos en formato de cassette. Y eso nos dio una apertura a nivel internacional recontra interesante. Hoy estamos mandando tapes a Noruega, a Suecia, a Estados Unidos, Holanda, todas partes del mundo, y eso, aparte de darle al sello una visibilidad internacional, nos dio a nosotros la posibilidad de empezar a mirar un poco más hacia afuera y a escuchar otra música, y nada, creo que por ahora viene siendo algo recontra satisfactorio.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, de hecho contábamos un poquito antes de comunicarnos con vos el tema de las piñas, cómo habían empezado su recorrido ellas cuando recién comenzaron. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlas en el espacio de FM el año pasado. Nos contaban el tema de que las habían escuchado en Estados Unidos, si mal no recuerdo, un productor, y que después las invitan a grabar un cassette.
Sí, y acaban de volver de una gira súper exitosa, en la que hicieron como 30 fechas por todo Estados Unidos, y ellas también tuvieron la posibilidad de... Es muy importante para los músicos, sobre todo los músicos argentinos, que vivimos como una especie de burbuja en la escena argentina. Y uno, cuando viaja afuera, ve el valor que se le da a la música, la posición que tiene el artista en la sociedad, el aprecio que hay por el trabajo realizado y por el coraje de salir a expresarse en público. Y eso es un feedback que tal vez acá es difícil de encontrar en las bandas nuevas. Obvio que las bandas ya consagradas lo reciben, todo ese cariño y esa devolución, pero para las bandas pequeñas tal vez es más el impulso que uno tiene que haya algo que venga desde afuera a confirmar que lo que uno está haciendo está bien. Y cuando tenés esa experiencia de poder viajar y de mostrarte donde la cultura rock ya está recontra implantada, le da así un empujón anímico y técnico muy fuerte.
Sí, sí, por supuesto. Y además que uno está lleno de subjetividades también, y bueno, como decías vos, por ahí uno está tan encerrado en acá o en lo que escucha, y que cuando vas a otros lados, o sea, te das cuenta que tanto la cultura como las personas, digamos, que viven ahí, o sea, tienen otras miradas, tal vez, que uno puede tomarlas y aprender de eso también.
Totalmente, creo que para las bandas es importantísimo girar. O sea, creo que para cualquier ser humano es importante viajar para tomar un poco de perspectiva de donde uno vive y lo que uno hace. Bien. Pero para las bandas es súper importante porque ahí está la nutrición.
Bien. ¿Sí? Iván Verónica te habla, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica?
¿Cómo estás? Haciendo por ahí un poco de análisis sobre lo que decís vos, y que te das cuenta de cómo funciona el universo y la cultura de las bandas fuera de nuestro país y cómo funciona nuestro país, ¿a qué le adjudicas que funcione tan distante en nuestro país a comparado con el exterior? ¿Qué es lo que nos está faltando?
Creo que es un análisis medio por ahí desde mi punto de vista, ¿no? Pero creo que en otras partes del mundo el arte ocupa un lugar de admiración pública. El artista es un agente social de valor, sí, donde uno sale a expresarse, hace un cuadro, hace una obra, toca música, la gente ya valora que esa persona haya resignado todo lo positivo que tiene, un trabajo estable, la seguridad y todo, para dedicarse al arte. Y eso genera en uno, cuando va y toca, una vuelta de cariño, de contención que es primordial para el músico, y que uno por ahí estando acá no lo había percibido, no se había dado cuenta, claro, que claro, está esto por ganar también, está como toda esta
sí,
gente,
porque por ahí uno está tan naturalizado acá que no es difícil.
Sí, acá pasa mucho que con las bandas grandes hay una devoción ferviente, por eso viene y decía grabar su DVD acá,
sí,
pero con las bandas que llevan 50 personas no pasa lo mismo. Bien. Para esas bandas es muy difícil a veces, más allá de lo que uno tiene como pulsión de vida,
sí,
justificar la profesión
de músico,
porque uno no hace esto solo para uno,
claro,
uno si no lo haría en la soledad de su casa para su familia. Ahora cuando alguien sale a un escenario, cuando promociona, cuando todo, tiene en la cabeza una idea diferente. Cuando vos te encontrás con públicos muy abiertos a escuchar, que terminás de tocar y todos quieren comprar el disco, todos quieren conocerte, todos quieren firmar un autógrafo, te empezás a sentir algo que te estaba faltando, que no te habías dado cuenta que te había faltado porque no lo conocías, pero una vez que lo conoces te das cuenta que hay un alimento espiritual muy muy fuerte, ¿no?
Que prácticamente es un motor, por lo que estás diciendo vos.
Totalmente, totalmente. Está bien que no sea lo primordial en la vida de un músico, porque sí, si no uno se quedaría solo con el de afuera.
Sí.
Pero es algo que sin duda
complementa de alguna manera.
Y te llena el espíritu, es como una palmadita en la espalda y la alegría de saber que a otro le pasan cosas con lo que uno está haciendo, ¿no?
Bien,
bien, perfecto. Iván, te iba a preguntar, ¿han hecho las Crank Fest? Contanos un poco, sí, de eso.
Bueno, un poco en la misma línea, después de haber realizado muchas fechas y demás, como que sentimos detrás de hacer esta fiesta donde todas las bandas estamos juntos, porque Crank es un colectivo, y por más que me tiene a mí como cabeza y un par de los chicos trabajando conmigo, Crank lo hacen las bandas. Cuando una banda presenta el disco, las otras van a tocar gratis para que esa banda presente disco y le vaya bien económicamente esa noche. Y en ese marco surgió las ganas de hacer estos festivales donde tocamos casi todas las bandas del sello, unas invitadas afuera, y bueno, la idea es rendir tributo a la música de alguna manera, celebrar, festejar, divertirnos, como que gracias a todos los chicos que integran las bandas, como que se está dando una unión bien linda entre todas las bandas y una admiración mutua. Entonces, cuando vos estás tocando y ves que todos los músicos de las otras bandas están ahí disfrutando tu show y ayudando desde lo técnico y desde lo humano, es como que se empieza a generar algo que para nosotros ya estaba, lo podemos compartir con el público en los shows, que todos participemos de esa energía colectiva de unión y de esperanza y de divertirse y de tomarse un poco a la ligera todo, ¿no? Como son noches donde se vive con mucha camaradería y, claro, y cariño y también música. O sea, las bandas están adquiriendo un nivel tremendo y uno a veces como se siente así como orgulloso ver cuando vos tenés 7 bandas tocando en la noche y las 7 son buenísimas y todos dan buenos shows y todo suena bien, como que es el tipo de evento al que uno quisiera asistir de alguna manera.
Iván, por último, ¿cuáles son los espacios, digamos, digitales que tiene Crank? Así los que nos están escuchando pueden entrar, bueno, escuchar los discos que hay, las bandas que agrupa.
Y mira, fundamentalmente el Facebook, la página de Crank, así como suena, Crank con C. Después tenemos también Crank Records en Instagram, ahí estoy yo detrás poniendo un poquito más novedades diarias de lo que va pasando. Y después también está el Crank Records Bandcamp, que ahí está toda la colección de nuestros cassettes. Uh-huh. Y creo que ahí está como esa parte internacional del catálogo que está bien interesante, y sobre todo que yo le pongo mucho hincapié a eso porque es música que no sería conocida en estas latitudes si no fuera por este tipo de ediciones. Claro. Por lo que se está poniendo bien interesante y bien nutrido, y las bandas de acá están logrando una buena exposición internacional también.
Bueno, Iván, muchísimas gracias, ha sido bastante completo, digamos, lo que nos contaste sobre Crank, así que nos estaremos comunicando cualquier cosa más adelante.
Buenísimo, muchas gracias a ustedes.
Bueno,
gracias.
Buenas tardes. Ay. Bueno, ahí estaba Iván de Crank Records, contándonos cómo había surgido esto.
Interesante la charla, la verdad, sí. Porque surgieron cosas que uno no está pensándolas todo el tiempo, pero...
Sí, yo me quedaba pensando eso con lo de naturalizar, porque es verdad que nosotros tenemos naturalizado un escenario de bandas, cómo funciona, bueno, claro. Si somos platenses, mucho más, y también pensándolo, y me surgía también esto de que en otros lados el músico, la figura del músico, me ha pasado de que amigos que han viajado al exterior, tanto a Europa como a Estados Unidos, o digamos Latinoamérica, que... ¿Cuál es la concepción que tienen del músico en otros lados? O sea, como... No digo que acá no se respete, pero sí que se le da otro espacio allá. O sea, acá pasa que un músico quiere tocar, tiene que pagar.
Le cuesta mucho consagrarse quizás. Claro. O le cuesta mucho encontrarse con el escenario y con ese público que en algún punto lo va a halagar o le va a pedir un disco, le va a pedir un autógrafo y lo va a sostener.
Exacto.
Le cuesta mucho llegar a esa instancia, pero bueno.
Pero bueno, haciendo este recorrido, como decían, ¿no? O sea, teniendo la apertura de ir a otros países y que te escuchen en otros lados, y también uno escuchar esa otra música o escuchar la experiencia de esos otros músicos, también, digamos, te da otra visión absolutamente diferente.
Y también escuchar lo que ese público tiene para decirte, porque a partir de eso vos podés construir...
Claro.
No solamente, más allá de tener el músico, yo no he hecho música, ¿no? Pero más allá del contacto este con el público y con la devolución del otro, también hace que vos construyas tus canciones de alguna forma o prestes atención a determinado detalle.
Sí, las subjetividades,
que
digamos,
otra persona lo tomó, digo.
Por supuesto,
está bueno ese contacto.
Bueno, así que ha sido una sesión más de los sellos discográficos. Si les parece, nos despedimos con el tema de las Kellys. El tema se llama Post Club y es de su álbum que lanzaron en 2013, Total Exposure.